En puntas de pie, espacio para la danza y el ballet, todas las escuelas, todos los estilos. Diálogo con bailarines, maestros y coreógrafos, con grandes compañías, con grupos principiantes. Para conocer la historia y la actualidad de la danza. Conducción periodística, Ana Rosa Rodríguez. Operador técnico, Pablo Améndola. XIV creó al ballet. Al profesionalizar el ballet, Luis XIV le arrebató la danza, actividad aristocrática por excelencia, a la nobleza, de la cual desconfiaba desde niño. Esto viene a cuento de que el Ballet de la Ópera de París celebra este año, 2013, el tricentenario de la Escuela Francesa, que remite directamente al decreto de Luis XIV, con el cual creó un cuerpo de baile integrado por profesionales. Para ser exactos, el 11 de enero de 1713, Luis XIV instituía por decreto la creación de un conservatorio de danza en la Real Academia de Música, hoy la Ópera de París. Este conservatorio, con carácter gratuito, perfeccionaría a los artistas en códigos que no serían creados a partir de esa instauración, sino que comenzaron a ser organizados, según la orden real, con esa manía codificadora en la Real Academia de Danza, fundada en 1661, al frente de la cual puso a su maestro de danza, Pierre Beauchamp. La fundación de la Academia Real de la Danza es el primer acto de gobierno del monarca, tras que tomara efectivamente el poder, gracias al golpe de Estado propinado a su propia madre, a la reina madre, luego de la muerte del cardenal Mazarino. La Academia Real de Música nació en 1669. Con la instauración del Conservatorio Profesional en 1713, Luis XIV quiso coronar, en lo que respecta al ballet, su obra. Él es el padre, con mayúscula, de este género artístico. Las celebraciones que están teniendo lugar en Francia, fundamentalmente en la Ópera de París, incluyeron espectáculos de la Escuela de Danza de la Ópera de París y una gala de las escuelas de ballet del siglo XXI, en las que se presentaron, junto a la escuela anfitriona, la Academia La Scala de Milán, la Escuela del Bolshoi de Moscú, la Royal Danish Ballet School de Dinamarca, Canada's National Ballet School, obviamente de Canadá, la Royal Ballet School de Londres, John Krankenschule de Stuttgart, Alemania, y Ballettschule de Hamburger Ballet de Hamburgo, Alemania, dirigida en este caso por John Neumeyer. Hay un comunicado de prensa de la Ópera de París firmado por Brigitte Lefebvre, directora del ballet, y por Elisabeth Platel, que es la directora de la Escuela de la Ópera de París, que dicen que estas escuelas han sido seleccionadas por su historia y por su diversidad. Hay algunos que entienden que ha faltado algunas escuelas, entre ellas, por ejemplo, la Escuela Cubana del Ballet. Se festeja Luis XIV, es decir, se festeja la escuela francesa y por extensión se festeja también el arte francés. Pero vayamos directamente al programa de mano de esta gala. En la introducción, Platel, la directora de la escuela, escribió que las obras presentadas necesitan una coordinación particular y un rigor en el épaulement, es decir, un determinado movimiento del hombro que proviene de la danza barroca. Y esto nos lleva directamente y subraya la importancia del origen del código académico de Luis XIV. Por otra parte, Sylvie Jacquemioche, profesora de Historia de la Danza en la Escuela del Opéra de París, apunta que tras Pierre Brogeant, que habíamos dicho era el maestro de danza de Luis XIV, fue a quien el monarca encargó la codificación de la Academia Real de Danza a partir de 1661, la descendencia de maître de ballet, es decir, de profesores, de maestros, comienza a diseñar lo que hoy se conoce como la escuela francesa. El trabajo se disfraza con elegancia retenida, el esfuerzo se oculta bajo la apariencia de lo natural, la marca sensible de lo innato aristócrata. A medida que se produce el aburguesamiento de la sociedad, a partir de finales del siglo XVIII, la danza noble se tiñe con determinados aspectos de lo que se llamaría demi-caractère y es más abiertamente virtuoso. Los profesores exigen siempre a sus alumnos el acabado del movimiento, la limpieza, la rapidez elocuente de la parte inferior de la pierna, el rigor en la intención. La escuela no ha dejado de impregnar a sus alumnos este estilo reconocible. Pero veamos también otra de las cosas, notas que se han escrito a propósito de este festejo. En Vean cómo Francia baila, Ariane Vavelier expresa que el estilo francés en la danza clásica está caracterizado por la elegancia, el trabajo de la parte inferior de las piernas, el contacto con el suelo, la precisión y el cincelado del detalle, el aspecto aristocrático del cuerpo, el port de tête, es decir, cómo se lleva la cabeza, la inteligencia del pie, el deseo de no parecer ligado a la tierra como el común de los mortales y, por supuesto, la corrección en la ejecución de cada uno de los pasos y movimientos. La precisión del trabajo de la parte inferior de la pierna, que es una de las características de la escuela francesa, proviene de lo que se ha llamado la belle danse. Los maestros franceses expandieron este arte por Europa y debemos recordar a Nover, a Diderot, a Perrault, a Saint-Léon, a Petipas, a Bournonville. La danza clásica, con los rostros múltiples en la actualidad, extrae su esencia común de los deseos de un gran rey, es decir, del rey Luis XIV, conocido también como el Rey Sol y el Rey Bailarín. La Escuela de Ballet de la Ópera de París, en este caso que está celebrando el tricentenario, es decir, 300 años de escuela, no ha escatimado difundir esta imagen del Rey Sol, que lleva Luis XIV este apelativo por su interpretación de Apolo en el Ballet Royal de la Nuit, que lo realizara en 1653. ¿Y dónde han difundido la imagen del Rey Sol? Bueno, como sello oficial de la conmemoración. Algo que por algún lado, y sobre todo a nosotros, tan republicanos, nos puede parecer sorprendente, pero cuyo origen apunta a la Revolución Francesa que abolió la monarquía. El honor que hoy se le rinde a Luis XIV refiere no a la parte del soberano, sino a la parte artística. Y vayamos a recordar las palabras de Voltaire, que dijo: a Luis XIV no le enseñaron más que a tocar la guitarra y a bailar ballet. Sin embargo, la historia dice que Luis XIV fue un gran artista, pero también, por otra parte, fue un gran jefe de Estado. En tanto bailarín, fue uno de los más grandes de su tiempo. En el filme Le Roi Danse de Gérard Courbet, cuando Luis le anuncia a su madre que se ocupará personalmente de los asuntos de Estado, Ana de Austria responde: ¿y qué sabes tú del Estado? Lo único que sabes es bailar ballet. Pero al hacer del ballet un género artístico, Luis XIV satisfizo su pasión, a la que se consagró con ese perfeccionamiento idiota que se propone el rey en todo lo que hace, según diría Molière al compositor Jean-Baptiste Lully en el film al que hacíamos mención. Y hablando de este compositor, es justamente, estamos escuchando sinfonías, oberturas, chaconas, interpretadas por la orquesta du Roi Soleil, justamente autoría de Lully, este gran músico del siglo XVII. Decíamos que cuando Luis XIV consagra al ballet, tuvo un doble gesto político. Por una parte, sentó obviamente las bases de la construcción del ballet como reflejo ideal de su poder, que iría más allá de su persona como un instrumento de irradiación y de representación de la Francia de aquel entonces en toda Europa. Hoy este legado se mantiene en todo el mundo a través del lenguaje del ballet. Todos sabemos que en cualquier clase de ballet, en cualquier montaje de ballet, en cualquier espectáculo de ballet, se expresa en el idioma francés, debido a esta codificación que ordenó efectuar Luis XIV. Pero por otra parte, al profesionalizar al ballet, Luis XIV, como decíamos al comienzo, le arrebató la danza a la nobleza, porque era hasta aquel momento una actividad aristocrática por excelencia. ¿Y por qué se la arrebató? Porque fueron plebeyos los profesionales a los que el rey destinó perfeccionarse en el conservatorio en forma gratuita. ¿Por qué en forma gratuita? Pues él sabía bien que estos plebeyos no contaban con los medios financieros de la aristocracia. Y la gratuidad de los cursos significaba dos cosas. Por un lado, satisfacer la posibilidad de hacerlo, ya que no tenían los medios económicos. Pero por otro lado, al hacerlo gratuito, lo hacía también obligatorio. La preocupación puramente estética de Luis XIV fue indisociable del proyecto ideológico con el ballet. Y así oficializó este arte, del cual hoy seguimos teniendo esta gran pasión. Los niños provenientes de las familias de bailarines que frecuentaban el conservatorio, no fue hasta en 1780 que Luis XVI creó un reglamento para que se les dedicara especialmente una escuela. Pero hablábamos justamente y habíamos subrayado la manía de codificar, por lo menos así lo pinta la historia, que tenía el Rey Sol. Y decían que no era solamente con la danza o con el ballet, sino que era con todo. Pero esta creación, porque debemos recordar que el primer acto fue justamente fundar la Academia Real de la Danza, luego fundó la Academia Real de la Música y luego fue que fundó el Cuerpo de Baile. La creación de la Academia Real de la Danza tuvo como fin determinar reglas y fijar un esplendor. ¿Para qué? Para que los 400 maestros de danza que había en aquel entonces en París no maltrataran este arte. El rey bailarín, o el rey sol, como quieran ustedes llamarle, tuvo el deseo que la técnica se fundara sobre la teoría y que respondiera a un principio normativo y sobre todo a la eminencia. Ese análisis técnico dio lugar a las conocidísimas 5 posiciones en las cuales hoy se sigue aún constituyendo la base del ballet y se implementó a partir de 1661. Pero en 1703, es decir, hace 300 años, el rey formalizó la existencia de la escuela francesa como tal, de la cual surgirían las restantes escuelas. Vamos a escuchar un poquitito estas sinfonías, oberturas de algunas de las obras de Lully, por ejemplo, El burgués gentilhombre, Un divertimento real, entre otras, para llevar nuestra imaginación y situarnos hace 300 años cuando Luis XIV creó al ballet.
Thank you.
XIV fue un visionario al realizar la declaración de independencia de la danza. Las Lettres Patentes du Roi de 1661 finalizan con que la Academia Real de Danza hará un discurso académico para probar que la danza en su forma más noble no necesita de los instrumentos de música y que es absolutamente independiente en aquel entonces del violín. Y esto nos lleva a pensar, los coreógrafos del siglo XX y los actuales del siglo XXI que enarbolaron el bailar sin música como una gran novedad, ¿habrán leído lo proclamado por Luis XIV hace 300 años atrás? La preocupación puramente estética de Luis XIV fue innegable. Él era un artista y como bailarín se esforzaba en realizar los entrejats y hacía hasta tres. Y eso quedó en nuestros días como el paso conocido como el entrejat royal. El entrejat es un salto en el cual se entrecruzan los pies en el aire. Y él era un virtuoso. Trabajaba hasta el agotamiento y esto está atestiguado por los diarios de los médicos que lo atendían. Y hay que subrayar también que en los tiempos del Rey Sol, la danza era un asunto esencialmente masculino. Pero también prevaleció el imperativo ideológico. Y es bueno volver a hacer énfasis sobre esto. El nacimiento del ballet como género fue también un tema político. Como Luis XIV brillaba sobre la escena, decíamos que era un virtuoso, tenía disciplina, se esforzaba, hizo del ballet la piedra de toque de su sistema propagandístico por medio de las artes. Si bien se le recuerda por haber dicho l'état c'est moi, para muchos quiso decir le ballet c'est moi, y convirtió al ballet de la corte, en el que bailaban los nobles, en ballet royal, donde él era el centro. Los bailarines aristócratas que participaban en el ballet royal estaban sujetos a una ideología monárquica que Marc Franco ha llamado textual porque manifestaba el poder del rey bailarín. Al imponer la práctica del ballet, Luis XIV intentaba que los nobles estuviesen lo suficientemente ocupados y de esta forma evitar conspiraciones. Él llevaba el recuerdo de la Fronda, las revueltas brutales contra la autoridad monárquica bajo la regencia de su madre, Ana de Austria, y en aquel momento él, que era menor de edad, realmente lo asustó y quedó obsesionado con ello. Por lo tanto, vimos que hay una mezcla entre la pasión y el poder. ¿Qué hizo Luis XIV? Se rodeó en los ballets de los nobles, como es lógico, con un mayor nivel técnico, pero también necesitaba de virtuosos profesionales plebeyos, y estos eran Beaujean, Lully, el compositor que estamos escuchando, y Bertré. Quien primero concibió en la modernidad a las artes en tanto propaganda, y en este caso propaganda política, fue Luis XIV. Todas las artes, la arquitectura, la jardinería, en ese gran siglo, estuvieron marcadas por él. Con el ballet, inventó a la política como arte del espectáculo. Y al crear la Escuela de Danza, que como decimos, en París se está realmente celebrando por todo lo alto, erigió en el decreto que el cuerpo de baile debía estar compuesto por 12 bailarines, y 10 bailarinas. Y vamos a recordar algo que hasta el día de hoy sigue siendo realmente importante. En 1670, Luis XIV tenía 32 años. Hacía 20 que bailaba profesionalmente. Y el 7 de febrero de ese año, estrenó la comedia ballet Les Amants Magnifiques, con guión de Molière y música de Lully. Pero esa noche tuvo un traspiés, le falló un paso. Los periódicos de entonces, llamados Gacetas, se sorprendieron que en la segunda función de esa comedia ballet, el rey no figuraba en el reparto. Había sido reemplazado por el marqués de Villeroy y el conde de Armagnac. Y a cualquier bailarín le sale mal un día un paso. Pero Luis, nobleza obliga, hacía una sinomiña entre su yo artístico y la representación de todo tipo, y por lo tanto decidió no danzar más sobre el escenario. Esa debilidad que él tuvo, es decir, ese paso en falso el 7 de febrero de 1670, dio origen a una ley que dictó en 1698. Y su conciencia profesional hizo que dictara que las bailarinas de la ópera estuvieran obligadas a retirarse a los 41 años y los bailarines a los 45. Todavía hoy se mantiene con una ligerísima variación esta ley. La jubilación es para todos, hombres y mujeres, a los 42 años. Es una prueba de la magnanimidad de Luis XIV el hecho de que haya hecho la ley del retiro alrededor de los 40 y no alrededor de los 30, como fue el caso de él cuando resolvió su pensión voluntaria. Esto es muy, pero muy importante porque, en definitiva, esta ley que hoy todavía se mantiene, pienso que debe de ser una de las pocas que ha sobrevivido a la Revolución Francesa. Y ahí se dan cuenta la importancia que a veces tiene el arte y cómo hay cosas sobre las cuales no podemos, contra las cuales no podemos. Pero reflexionemos, ¿cuál era el apuro de Luis XIV con el ballet? ¿Se debía a que él era un gran bailarín, uno de los más grandes de su tiempo? Cierto es que la pasión personal aparte, que obviamente satisfizo con la construcción del ballet como genio artístico, tuvo también, como decíamos, ese doble gesto político. Y vale la pena enfatizar y volverlo a decir, hizo del ballet la piedra de toque de un sistema propagandístico de las artes, inventaba con él a la política como espectáculo. Y por la otra parte, le arrancaba a los nobles la danza, esa práctica aristocrática por excelencia, para entregarla a los plebeyos, es decir, para entregarla más que nada a aquellos que eran profesionales. Y esto fue lo que condujo que en 1713, hace 300 años, se creara el Conservatorio de Danza dentro de la Academia Real de Música. La creación de esta academia tuvo el fin de determinar reglas y fijar ese esplendor con que el rey bailarín quiso que la técnica se fundara sobre la teoría. Este análisis técnico se implementó a partir de 1961, pero fíjense que demoró 52 años, porque fue recién en 1713 cuando el rey formalizó la existencia de la escuela francesa como tal. Y de esta escuela es que surgirían en el decurso de la historia las restantes escuelas que conocemos en el día de hoy. Con esta celebración del tricentenario de la escuela francesa, conmemorado en el mes de abril por el Ballet de la Ópera de París y su Escuela de Danza, se celebra a la escuela francesa, al arte del ballet y a todas las actuales escuelas que provienen del acto fundacional de Luis XIV. Y por lo tanto, cerramos este programa como lo comenzamos, y Luis XIV creó al ballet. En Puntas de Pie, espacio para la danza y el ballet, todas las escuelas, todos los estilos. Diálogo con bailarines, maestros y coreógrafos, con grandes compañías, con grupos principiantes. Para conocer la historia y la actualidad de la danza. Conducción periodística, Ana Rosa Rodríguez. Operador técnico, Pablo Améndola.